que no entraba su voz. Pero no pasa nada porque ya estamos aquí, Julia.
Hola. ¿Cuánto tiempo?
Mucho.
Sin verte, Qué alegría. ¿Cuánta gente, qué caras más estupendas hay hoy aquí en el estudio? Algunas que se ven y otras que no se ven, pero que se verán.
Sí, vamos a decirle a la gente.
Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras.
Vamos a decir a la gente que la semana pasada no estuvimos porque estaban haciendo reajustes en la emisora para mejorar la señal y demás. Así que empezamos una nueva aventura radiofónica, como siempre, plena de información, formación y entretenimiento en un programa que señalemos para quienes se pueden incorporar por primera vez como oyentes, oyentas, televidentes y televidentas.
Porque oye, eso que mal suena, ¿no?
Porque cada día somos más, que nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño.
Que hago constar aquí que yo no soy ninguna oyenta, ni ninguna televidenta, ¿ok?
Vale.
Y dicho esto, sigo dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental.
Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público.
Y bueno, Fernando, intentamos programa tras programa ponerle toda nuestra ilusión, y para que la gente que nos está oyendo o nos está viendo se lo pase tan bien como nos lo pasamos nosotros aquí en este estudio, siempre rodeados de gente maravillosa.
Sí, porque como nos gusta destacar, los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Y por supuesto también quienes nos veis y nos escucháis. Dinos, Julia, ¿de qué vamos a hablar hoy, por favor?
Pues hoy, Fernando, vamos a hablar de escultura en piedra y del evento internacional de turismo Madrid Platform.
Bueno, es un evento de negocios internacionales en el que la parte de turismo la vamos a tocar hoy. ¿Algún detalle que nos puedas perdón, ¿me puedes decir quiénes nos van a acompañar? ¿O me lo has dicho? Es que estoy hoy ando un poco despistado.
He dicho que sí, ya te veo. Pero bueno, oye, tómate un café o algo,
Es que me ha costado
muy... Hola, aterriza, Fernando.
Es que me ha costado muy tarde trabajando.
Hemos dicho que vamos a hablar de piedras y vamos a hablar de turismo, pero nos van a acompañar para hablar de eso. El escultor Alberto Bañuelos y Manuel Benavides, que es presidente del grupo Star Viajes.
¿Algún detalle que nos puedas adelantar antes de empezar?
Bueno, por pedírmelo así, te voy a hacer el favor.
Sí, por favor, que yo estoy...
Pues que Bañuelos es un artista que habla con las piedras. Y no está loco, Fernando, no.
Bueno, eso nos lo tendrá que demostrar.
Nos lo demostrará luego. Y Manuel Benavides nos va a hablar del grupo Star. Ellos organizan dos de los foros de este evento relacionados con el turismo, la sostenibilidad, la digitalización y la ciberseguridad.
Se presenta muy interesante como siempre, así que si te parece, Julia, empezamos ya.
Empezamos. Esto es Diario Salir, Anoche Tuve un Sueño, que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, desde el canal 53 de la TDT madrileña, y en Diámetro TV en el canal 33 de la TDT canaria, para todo el archipiélago y bueno, y de muchos sitios más, que nos escriben desde, como tú bien sabes, desde Lisboa, desde París, bueno, desde muchos lados.
Me encanta. Oye, y en radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna, Valencia, Click Radio TV de Tordesillas, Radio Sierra Madrid, Radio Valle del Tietar de Ávila, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Onda Áviles de Asturias y Radio El Campello de Alicante. Y antes de terminar, te voy a decir que voy a adelantar que tres de estas emisoras se van a fusionar en una emisora nueva y va a tener cobertura tanto nacional como internacional.
Bueno, ¿cómo empezamos hoy el día, Qué fuertes, por
así
bien.
Así que ya lo iremos avisando.
Pues ya lo iremos avisando y daremos la bienvenida a todas oyentes, oyentas, como dices tú.
Televidentes.
Televidentas y lo que haga falta. Pues nada, saludamos a nuestros oyentes, televidentes y twitcheros y un nuevo y cordial saludo desde Madrid.
Pues salió, que ya estamos, ya tenemos en el estudio a nuestro primer invitado. Pues, ¿por dónde empezamos hoy, Julia, a presentarnos a nuestro invitado?
Pues como te comentaba al principio, tenemos a una persona que no está loca, pero que habla con las piedras, ¿eh? tenemos a un escultor maravilloso. Él es una persona muy abierta, muy sociable. Ya se darán cuenta de que eso es así, conforme vayamos a ir adelantando en la entrevista. Pero hoy me refiero a que habla con las piedras, porque es cierto, porque creo que es la única persona que conozco que mantiene un diálogo con las piedras y al que, como he dicho antes, no puedo llamarle loco. A él le hablan las piedras, Fernando, ¿y cómo le hablan? Me refiero a Alberto Bañuelos y voy a contarles algunas pinceladas de su vida para que entiendan mejor su trayectoria. Alberto es burgalés, se licenció en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. En el 78, durante una estancia en Carrara, en Italia, aprende el oficio de escultor en las canteras de la capital del mármol europeo. Y a partir de ese momento, no sé qué le pasa en su cabeza, que comienza una carrera como escultor autodidacta que le ha llevado a las más altas cotas de reconocimiento público en esta disciplina.
Si te parece, sigo yo para que no te ahogues, pero primero le quiero hacer una pregunta. ¿A ti es al que no te dejaron entrar en las...?
Sí, sí. No, exactamente, pero no ha pasado a más personas, ¿eh? También le pasó a Goya, incluso a Rodin, o sea que no pasa nada. Creo que es un orgullo, porque eso te hace trabajar más.
Iba a decir, ¿dónde no te dejaron entrar? Dilo tú.
En la Escuela de Bellas Artes.
Y aquí está. Bueno,
¿cuántas equivocaciones, verdad, en la vida?
Muchísimas. En la actualidad y en su tendencia artística produce elementos muy similares a los que hace miles de años elaboraban los aztecas, sin ser una copia ni mucho menos. Es un, digamos que la idea. Considera que esa casualidad tiene más que ver con el lenguaje fuera del artificio que se establece entre el material procedente de la naturaleza y el artista. Abro comillas, cuando uno llega a la síntesis con las piedras, conecta con culturas ancestrales, publicaba el Correo de Burgos. Ese lenguaje entre los materiales con los que trabaja, mármol de Carrara, piedra cristalina de Calatorao o granito de Zimbabue o simples cantos de río, a él se establece... Él los establece en un proceso de tú a tú en el que prevalece el trabajo. Julia, me lo has liado mucho, me has escrito una cosa que
¿cómo que te lo he liado? Lo que pasa es que hoy no sabes ni leer.
Eso también. Aprendí en el colegio.
Si quieres, sigo yo y ya verás qué bonito queda.
Bueno, la inspiración te debe pillar trabajando y no hay más narices. Bañuelos aloja sobre su fornida espalda una larga trayectoria de más de 30 años en contacto directo con los materiales con los que ha experimentado y creado y que le han valido el reconocimiento del jurado del Premio Castilla, Castilla y León de las Artes, correspondiente al ejercicio 2011.
Sigo yo porque te vas a ahogar porque esto es demasiado bueno. El jurado acordó por unanimidad conceder este galardón a este escultor que tenemos hoy aquí en el estudio, por su trayectoria internacional y por su renovación del lenguaje escultórico, incorporando la piedra, como ya hemos anunciado, como un elemento tradicional en la cultura de Castilla y León, y traerlo a la contemporaneidad. Muchas exposiciones que me gustaría destacar, pero si os parece, dejamos unos minutos al final y hacemos un recuento de todas estas exposiciones y premios que ha recibido en su larga trayectoria Alberto Bañuelos.
Sí, porque la lista es enorme.
Es enorme, o sea, pero bueno, me gustaría luego que hablásemos un poquito de todo lo que ha hecho.
Para el final,
para que la gente sepa quién es Alberto.
Lo dejamos para el final porque le tenemos aquí, lo importante es escucharle a él.
Efectivamente. Bueno, Alberto, ya has visto qué introducción.
Bueno,
y lo que nos queda, lo que nos hemos dejado ahí en el tintero, Bienvenido al programa.
Dicen que el que tiene un amigo tiene un tesoro, y es verdad. Pero dices que hablo con las piedras, y es verdad, pero yo más bien pienso que las piedras hablan por mí, porque al trabajarlas y tal, pues son ellas las que van expresando lo que yo quiero. Es increíble porque, y lo deben de contar, porque en muchas exposiciones hay gente que me ha dicho que le encantaba a las piedras por las cosas que les contaban. Digo yo, ¿cómo es posible? Me acuerdo en la exposición que has comentado en Antropología en México, se me acercó una señora y me dijo que viendo mis esculturas había entendido que había algo más en la vida y que tenía que cambiar. Digo, hombre, ¿cómo viendo unas piedras se puede decir eso? Y es que pienso que cuando estás trabajando con honradez, transmites lo que llevas dentro y eso queda reflejado. Y además no hay milagros, es decir, o se tiene o no se tiene, y o lo reflejas y eso se ve y se nota o no. Y no hay más, tu tía.
Bueno, tú es que eres un enamorado de tu trabajo.
Oh, claro.
Y como tu trabajo está en moldear la piedra, pues te enamoras de las piedras, no hay otra, ¿no?
Por supuesto, y tantas horas con ellas y tantos golpes y tantos lijando, acariciándola y tal, que al final pues somos como la misma persona.
Este señor es un artista de la piedra tardío, ¿no?
Sí, porque sí. Empezó hasta los 35 años, ¿no?
Sí, la primera escultura hago con la edad de Cristo, con 33 años.
Con 33, fíjate, sí. ¿No?
Y me di cuenta, bueno, y la primera exposición con 35, pues, y entonces pensé, no voy a llegar a ninguna parte, porque a estas edades lo normal es que te hubiese ya un currículum y tal, pero luego pensé un poco más y digo, pues, si no quiero llegar a ninguna parte, lo único que quiero es hacer lo que me gusta, trabajar con lo que quiero.
Vamos a decir que lo de escultor tardío es una broma, y es verdad que empezó con la escultura a los 33 años, pero tiene una larguísima trayectoria anterior.
Tiene pintura,
Desde ese torso hecho con esa piedra de alabastro que te regalaron, no volviste a coger un pincel, porque tú antes eras pintor. ¿Cómo es esa relación tan íntima que has logrado tener con las piedras? ¿Has llegado a tener con las piedras? Porque expresar las emociones en piedra es un material tan pesado, con tanta presencia. Imagino que no es fácil, y además, por lo visto, por esas piedras enormes que tú tallas en trozos y de una forma tan perfecta.
Sí. Bueno, la verdad es que es complicado lo de la escultura, pero yo puedo decir que a mí me resulta muy fácil. Yo empecé con la pintura porque, por decirlo de alguna manera, la evolución intelectual, el entender lo que había pasado hasta este momento, me era más fácil hacer con la pintura, con la escultura. Cuando ya llegaba a un punto de abstracción, entonces retomé la piedra. Y cuando retomé la piedra empecé con lo figurativo, por ese torso que estás diciendo. Y en un año desapareció lo figurativo y empezó a aparecer lo abstracto. Quiero decir que el problema es un problema intelectual. Es decir, lo que tú tienes que saber, qué es lo que quieres hacer y entender todo lo que ha pasado antes. Y una vez llegado a ese punto, empezar a intentar hacer un lenguaje personal, que yo creo que lo he conseguido con la deconstrucción. Pero esto te lleva toda la vida. Por eso he pasado por esas etapas y esas cosas.
Deshacer las piedras, ¿no? Para hacer algo diferente con ellas, ¿no? ¿Es para ti como reinventar la vida?
Sí, porque si hay algo, si piensas, hay algo acabado, terminado y definitivo, es un canto rodado que se ha hecho a través de cientos o miles de años en los ríos, golpeándose unos con otros. No se ha deshecho porque suele ser de sílice, por si no se hubiese hecho arena, y se ha redondeado a base de golpes. Entonces es algo que en un momento determinado ya es algo definitivo, terminado, es un canto rodado. Y abrir ese canto rodado, partirlo y darle una nueva vida, y es como un milagro, es una maravilla.
Podemos decir que tus esculturas son sobre piezas redondas, sí, partidas en gajos de distintos tamaños y formas. ¿No?
Sí, bueno, porque cuando yo estudiaba, bueno, estudié Ciencias Políticas y Sociología, estudié a Jacques Derrida, el filósofo creador de la deconstrucción. Esa filosofía es la que yo luego utilizo para las piedras. Pues Jacques Derrida deconstruía los pensamientos para la filosofía para poder estudiarlo, y yo doy un paso más, y una vez deconstruido, hago otra cosa. Y algo tan cerrado como una piedra, que no tiene ningún sentido, vamos, ningún sentido más allá de lo que ya está terminado, pues de repente cobra una nueva vida y aparece algo increíble. Y últimamente, además, estoy metiendo la luz dentro de las piedras. De hecho, la última exposición que estoy haciendo en Barcelona se llama La luz de las piedras.
Ahí quería ir yo, que te me adelantas, ¿eh?
Y luego hablaremos de ello, ¿no? Si te parece, Julia, sí. Porque además vamos a poner una fotografía de esas piedras, porque la gente tiene que entender que son unas piedras enormes.
Pues háblanos de esa luz. ¿Cómo llega esa luz?
Pues claro, al bueno, fue.
¿Y por qué se llama así?
Es que yo quería preguntarle una cosa antes.
Sí. ¿Qué querías, oye?
Es que ese trabajo es muy exigente, no solo mentalmente, sino físicamente.
Sí.
Entonces, tiene que ser agotador, ¿no?
Sí, pero bueno, sarna con gusto no pica, como dicen. Es agotador, pero gracias a Dios tengo una gran salud. Y bueno, de joven en el colegio fui muy mal estudiante, me suspendían siempre. Bueno, horroroso, me hicieron repetir. Lo pasé muy mal. Sin embargo, sacaba dos matrículas, en dibujo y en gimnasia. Evidentemente era un escultor. Lo que pasa es que no se dieron cuenta, me di cuenta tarde. Entonces tengo una gran salud. Y bueno, eso, fuimos campeones de España de gimnasia. Entonces eso me ha dado un físico muy bueno para poder trabajar. De todas formas, no es tan duro. quiero decir que es un oficio más. Y yo, que soy que me hago las esculturas personalmente, me lo paso fenomenal. Y soy feliz haciéndolo, eso no es tan duro, es un oficio más.
Ahora sí que te he cortado, es que quería saber eso.
Viene a hablar de su exposición y de su libro.
Pero yo quería saber si era tan duro.
Nos hace un umbral o dos o lo que haga falta. Bueno, pues quería, vamos a ir a esa exposición de la que hablabas en Barcelona, de la luz de las piedras, ¿no? De, claro. ¿Cómo surge? ¿Qué?
Pues mira, recuerdo cuando estuve en Egipto hace mucho tiempo y me metí dentro de las pirámides y todo ese tinglado. Era increíble ver esa luz, esas construcciones internas de las piedras. Al abrir la piedra, al partirla, al deconstruirla, yo un canto rodado lo parto, y al reconstruirlo después, empezaron a surgir situaciones o momentos en los que la luz empezaba a entrar dentro de la piedra, porque lo partía al recomponerla. Y luego ya empecé a pensar a romperlas con ese fin. Y bueno, he llegado a una solución increíble, que es que las piedras, los cantos rodados, entra la luz por un punto y se ve la luz dentro de la piedra. Y lo curioso es que es más grande la piedra por dentro que por fuera. Cuando te asomas y ves la luz dentro, es increíble, es como un milagro, es mucho más grande. Uh-huh. Ahora mismo tengo una exposición en una galería de Madrid, no sé si lo puedo decir, pero bueno,
sí, claro,
en la galería Odalís, y hay una de esas piedras, y estaban encantados, me decía el director, y dice, bueno, es que miras dentro y es más grande que por fuera, y es verdad, la luz que entra se multiplica. Uh-huh. Es un poco, perdón, lo que intentaba haciendo, Chilla quería hacer con la montaña, vaciarla, sí. Y eso es está la luz dentro de una montaña, ¿no?
A mí me recuerda a esa frase tan maravillosa de Leonard Cohen, ¿no? ¿Cuál? Siempre hay una grieta por donde pasa la luz. Pues siempre hay una grieta que ilumina por dentro.
Exacto,
una piedra.
Déjame que diga, Julia, que esta exposición está en Barcelona, la que comentabas, La luz de las piedras, hasta el día 21 de octubre en la Sala Parés. Estamos viendo... Javier, estamos viendo una escultura y la invitación y demás, ¿no? Así que, bueno, seguimos.
Pues que recomendamos vivamente a los barceloneses y a los no barceloneses que estén de paso por Barcelona, que se acerquen a esa sala Parés, que yo no sé la dirección, no sé si tú la sabes.
Sí, en Petrisol, en el barrio gótico, Petrisol número 5, pero pues, bueno. La conoce todo el mundo, es la más antigua de la ciudad.
Pues ya está.
El número 5,
que se den un paseo. Alberto, tú siempre dices lo de llegué tarde a la escultura como a otras tantas cosas. Pero trato de entender este presente continuo desde el cual trato de entender mi tiempo, el momento histórico que me ha tocado vivir. ¿Qué piensas tú de la guerra de Ucrania? Si te encargara una exposición en la que reflejar el sufrimiento con la piedra, ¿cómo lo harías?
Terrible, haría un vacío. Ahí sí que haría un vacío increíble. Y ahí sí que intentaría meter la luz dentro de ese vacío, meter la cordura, meter un poco la buena fe. Porque yo pienso que solo vemos las cosas malas, la gente es mucho mejor de lo que parece. Porque pasa, solo se ven las cosas malas. Habría que dar más luz ahí. La paz tiene que volver de alguna manera. No tiene ningún sentido.
En la exposición La luz de las piedras, la de Barcelona, cuéntanos qué se puede ver, cómo has integrado esa luz.
Bueno, es una sala muy grande, esta sala Parés, entonces he llevado como 30, 25, 30 esculturas en piedra, en cantos rodados, y 10 o 12 o 15 cuadros en algodón, que es curioso porque parece un oxímoron que mezcle la piedra y el algodón, porque es lo más blando y lo más duro. Pero es curioso porque tanto la piedra como el algodón han durado miles de años. El algodón se ha conservado igual que la piedra, 4.000 años, y parece mentira, el algodón, sí. Y estoy trabajando en el algodón. Como ya tengo una edad provecta, por la mañana trabajo la piedra, pero por la tarde, que ya estoy más cansado, trabajo el algodón, o sea, con cuadros. Hago cuadros que son pictoesculturas, porque tienen volumen. Hago el algodón yo mismo porque he conseguido la pulpa, y eso me permite moldearle y hacer unos cuadros que son como pictoescultura. Y bueno, pues hay como 20 o 25 esculturas y 10 o 12 o 15 cuadros en algodón. Y bueno, está funcionando porque creo que ya me han llamado y me habían vendido un par de cosas, lo cual me parece un milagro, porque tal como están las cosas, vender hoy en día... O sea, vivir del arte es una cosa absurda. A ver si me explico.
Difícil.
A ver si me explico. Sí.
Que no absurda, es fácil. No, es difícil. No, sí, quiero decir. Y por difícil se convierte en absurda.
Por difícil, no. Sí, me explico. Sí. Es que alguien que dice voy a vivir del arte, en un momento determinado la gente vive del arte porque la iglesia paga y encarga las cosas o es el monarca y tal, pero a partir de los pensionistas y tal, la gente empieza a hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces, hacer lo que te da la gana y decir y voy a vivir de esto es que eso es un oxímoron también.
Y coleccionistas no hay tantos.
No hay tantos. Lo que pasa es que son muy listos y saben perfectamente lo que tienen que comprar y van y lo compran. Sí se puede vivir, pero es muy difícil.
Hay que luchar mucho, ¿no?
Mucho, sí.
Pero bueno, al final siempre merece la pena.
Yo
cuando
creo que sí,
cuando
para mí
dedicas
sí.
tu vida a hacer lo que te gusta.
Yo creo que sí.
Pues la verdad que ahí ya está una parte de la recompensa.
Yo creo que sí.
Has estado esculpiendo gran parte de tu vida, ¿no? Quería preguntarte. Voy a hacerte una pregunta un poco rara. Primero,
exacto,
de las que me gustan a mí aquí enrollada,
sí,
¿no?
Esa.
¿Cuál ha sido la escultura que más te ha costado hacer, de la que te sientas más orgulloso? Ya sé que es como preguntarte
¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
Sí. De tus dos hijos, ¿a quién quieres más? Que sí. Bueno, me abofetearía a tu mujer si me oyera.
Y alguno de los dos me mataría a mí.
Esta pregunta. Pero bueno.
Bueno, hay muchas esculturas que me han costado mucho. Por ejemplo, hay esculturas que las he tenido en el taller durante 10 o 15 años antes de encontrar la solución que tenía. Pero si tengo que hablar de la escultura que más me ha costado, fue la ferida, que es una escultura que hice cuando se hundió el Prestige, que pesa 400 toneladas, que cuando arrancamos la piedra de la cantera de Porriño pesaba 600 toneladas, y que aquello fue una epopeya increíble, hubo que hacer una carretera para subirla al sitio. Aquello me costó muchos esfuerzos y mucho trabajo. Pero bueno, el resultado fue increíble. Ahí está, en el borde del océano, en el Atlántico, mirando a América, iluminada por detrás. Y esa ferida, esa grieta, la ven los barcos al pasar para ver si no se vuelve a cometer esa barbaridad.
Tiene una presencia, yo doy fe, porque he estado allí, la he visto y es maravillosa.
Es increíble.
Tiene una potencia. Y
además se oculta el sol por ahí, porque sí. Ve al oeste, entonces en un momento determinado aparece el sol en la grieta y tal. Y me siguen mandando constantemente fotos, gente que la ve y me lo manda por internet y todo eso.
Es un gran trabajo. Y luego,
400 toneladas, y por curiosidad, ¿qué altura tiene?
10 o 12 metros, 10 o 12 metros.
No, es imponente, esa es la palabra. Como antes comentábamos, también vienes a hablar de tu libro, aunque ya hace un poquito de unos meses que se presentó, pero lo vamos a rescatar aquí porque me parece preciosísimo. Se llama Tabaquería, como
el poema de
Pessoa, y voy a decir dos cositas nada más. No soy nada, que es de Tabaquería, lo que estoy contando. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Hacer este libro era un sueño hecho realidad para ti, ¿verdad?
Sí, porque uno de las inspiraciones, bueno, mi trabajo está inspirado en la lectura. Antes decía de Jacques Derrida, de la filósofa, de los estudios que he hecho. Y todo lo que yo hago, me viene de lo que leo. Yo soy un gran trabajador, he hecho más de 1000 esculturas con mis manos, que eso es una barbaridad, porque yo hago todas mis esculturas. Pero podría decir que he leído más libros que he hecho esculturas. ¿Qué? Dime.
No, iba a decir que está aquí Manuel, que es nuestro segundo invitado, que te estaba enseñando una foto de tu escultura. Manuel, por favor, envíamela, que la voy a pasar a control para que la pongan. Me dice que me la ha enviado.
De la ferida estamos hablando,
sí.
¿No?
Javier, te voy a enviar una foto de la ferida, la escultura esta de 400 toneladas que hizo Bañuelos, para que la pongas también un momento, ¿vale?
Bueno, seguimos. Estábamos hablando de ese sueño realidad, de ese libro.
Sí, que yo digo que todo mi imaginación, todo se nutre de la lectura. Evidentemente podría ser de otra manera. Porque me hace gracia porque la gente siempre dice... no tengo memoria. Nadie dice yo no soy inteligente y la memoria. Pero si hay algo que no sirve para nada, que se queda en cero, es alguien con Alzheimer. No sé si habéis visto a alguien con Alzheimer. Sí. Es nada. Ya no es nadie. Yo soy de los que piensan que somos nuestra memoria. Quiero decir con eso que yo todo mi bagaje, todo lo que me puedo imaginar viene a través de la lectura. Y una de las cosas que más me gusta leer es la poesía. Para mí los poetas son los números unos.
Lo sé.
Yo si hubiese sido poeta, pues no había tocado una piedra, pero desgraciadamente no soy poeta. Me cuesta mucho escribir, es imposible.
Pero escribe muy bien, ¿eh?
Bueno, pero
porque
me cuesta
hay que decirlo, tú has escrito para la revista, ya, bueno, has hecho artículos maravillosos.
Pero al final...
Te costará mucho, pero sí. Lo haces muy bien también.
Ya. Oye, nos quedan 3 minutillos... Y no me puedo resistir a contar una anécdota de Alberto que me decía una vez que tallar las piedras le relajaba mucho y que cuando su mujer le ve un poco nervioso le dice que se vaya a tallar piedras. ¿Sigue castigándote tu mujer a tallar piedras, aunque para ti sea un placer?
Sí, sí, tiene razón. Porque me acuerdo que en el Museo de Antropología se me acercó una vigilante que vigilaba. Cuando me marchaba de ahí, me volví a España, dejé allí más de 100 esculturas mezcladas con 30 aztecas, olmecas y mayas, y me dijo la vigilanta que estaba allí con... Tengo esta sala para vigilar y esta otra. Dice, en cuanto puedo vengo a la suya porque me da paz. Digo, anda, la da paz lo que yo no tengo, porque yo soy un tío con menos paz del mundo. Lo que
pasa, igual la encuentras ahí la paz.
Pero trabajando es cuando estoy en paz, por eso me mandan a trabajar.
Tú fíjate, otra anécdota que quiero comentar contigo. La artista visual estadounidense Lorni Horn, en su exposición Me paraliza la esperanza, y de la que disfruté en el Centro Botín en Santander, te hacía sentir que el agua es sexy. Y te juro que cuando salí de la expo y me paré frente a la bahía, pues era verdad, confirmé que el agua era sexy, sí. ¿No?
Me están diciendo
voluptuosa.
Que la escultura ya está puesta para que quien
pues
la quiera ver.
Fenomenal.
Perdona.
Pues ¿es la escultura voluptuosa?
Sin duda alguna. Sin duda, a pesar de piedra. Además, yo juego con ella, con la parte pulida y la parte natural de la piedra. Y entonces tocas la parte pulida y es muy sensual. Me acuerdo que un amigo mío me decía que cuando era figurativo, que hacían desnudos y tal, que era muy sensual. Y pero que ahora tal, y yo, sí, coge, toca, tocó. Y dice, ay, por Dios, pues claro, claro. Eso no se pierde. La sensualidad es algo que se lleva encima. Hagas lo que hagas, lo vas a reflejar.
Pues ya saben que
nos quedan 2 minutos, Julia. Hemos dicho que íbamos a decir algunas de sus exposiciones y premios. Tienes un minutillo para decirnos.
Uf, mira, nada, yo recalcar lo que habíamos hablado de la exposición antropológica, uh-huh. O sea, la antológica en el antropológico del Museo de México, del Antropológico de México, la que hiciste en el IBAM, por ejemplo, la Liturgia de las Piedras, en 2009.
Que desde 1984...
Junto a Luis Gordillo una sí. En el stand del mundo, ¿no?
No, fue en la galería... ¿Dónde
fue?
En
la galería Salvador Díaz,
sí,
exacto, eso
fue,
es.
Hice el stand del mundo también. Exacto.
Y decía que desde 1984 lleva haciendo exposiciones individuales y ha hecho muchísimas colectivas, que ha ganado el premio de escultura del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Benyure, del Centro Cultural Conde Duque de Madrid, que ha estado invitado por el gobierno chino y la Universidad de Changchun al 97 China Changchun primer First sí, pues, Festival sí. Invitation Exhibition of Sculpture. Escultura monumental. Son tantas cosas que es imposible. Alberto, ya no tenemos más tiempo.
Pues no, ya sabes cómo es la radio, ¿no? Y hoy me toca a mí ser estricta gobernanta, ¿eh? Y bueno, pues tenemos que acabar aquí la entrevista con...
¿No le vas a hacer la pregunta que tanto
la pregunta
te gusta
que
hacer?
¿Tenemos un minutillo
para
hacerlo?
Medio bueno, minuto.
Uh-huh. Pues... ¿Cuál es tu sueño?
Pues mira, morirme con el martillo en la mano. O sea, poder seguir haciendo lo que estoy haciendo y que la vida me siga tratando como me está tratando, permitiéndome hacer lo que estoy haciendo, que me parece que soy un privilegiado. Si encima consigo vivir de esto, ya no puedo decir más.
Pues hasta aquí hemos llegado.
Sigue soñando. Alberto Bañuelos, y que ese sueño se cumpla. Y que lo veamos mucho.
Lo siento mucho porque me encanta escucharte, pero se nos ha acabado el tiempo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a Alberto Bañuelos por haber compartido con nosotros estos minutos de radio y televisión. Que tu exposición, La luz de las piedras, en la sala Parés de Barcelona hasta el 20 de octubre sea un éxito. Y que sigas dialogando con las piedras sin que eso suponga una locura ni siquiera transitoria.
Gracias.
Segunda parte del programa, ¿y quién nos acompaña en el plato ahora, Julia?
Plató nos acompaña ahora Fernando a Manuel Benavides Blanco. Manuel Benavides es técnico de empresas y actividades turísticas por la Universidad de León. Lleva toda una vida dedicado a la organización de viajes. Es director y propietario de Ventravel, que creó en octubre de 1988, ya hace unos añitos.
¿Eh? Antes de ayer.
Con agencias en León y también en Madrid.
Es también presidente del grupo Star Viajes, que agrupa a más de 200 agencias de viajes en todo el territorio nacional. Me están diciendo que te eches para atrás. En los últimos años ha ocupado cargos de distinta responsabilidad como consejero del grupo Star, presidente del Consejo Sectorial de Turismo de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, representante de esta misma organización en el Consejo de Turismo de COE, consejero en el Consejo Económico y Social de Castilla y León y vicepresidente de ACABI. Esto no sé qué es, luego lo vamos a aclarar. Dinos qué es ACABI.
Pues una de las tantas.
Espera. Te tienes que acercar más.
Sí. Una de las tantas asociaciones de agencias de viaje en las que bueno, me han invitado a participar. Ahora mismo también soy vicepresidente de la Federación Nacional de Agencias de Viaje. Pues, uno de los tantos cargos que a veces son una carga, pero se llevan con satisfacción.
Cargos, en fin. Pues Fernando, una dilatada trayectoria en el sector de agencias, en las que su último cargo ha sido el director general del grupo de empresas constituido por Viajes Ventravel, Mundileón, Mantur Business Center, Toro Traveling, y etcétera, 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 ¿no?
Pues nada, bienvenido a Diario Salir Anoche Tuve un Sueño, Manuel.
Un placer estar aquí en un programa que se llama Ayer Tenía un Sueño, ¿no? Yo creo que todos tenemos un sueño, el mío es hacer felices a los demás, acercando la ilusión a viajar en este mundo. Decía antes vuestro anterior invitado, que le hicisteis una pregunta que casi todo el mundo no quiere responder. Le hablabais de qué opinaba él de Ucrania, ¿no? Yo me quedé con que era una sinrazón y que eso tenía que tener una solución rápida y, bueno, y que no tenía sentido, ¿no? Yo, frente a esto, también digo que si las personas viajaran más por el mundo, se darían cuenta que hay personas excepcionales en Ucrania, en Rusia, en Taiwán, en Sudáfrica, y no estaría pasando lo que está pasando, ¿no? Dicen, por eso digo que viajar más.
Dicen que viajar y relacionarse con personas de otros países es una buena vacuna contra la ignorancia.
Sí, contra mirarnos menos al ombligo, pensar que estamos en un mundo global, pensar que entre todas las diferencias a los europeos nos une la moneda, curioso, ¿no? Nos une la moneda. Y creo que el mundo tiene que ir por ahí. Uh-huh. Es un sinsentido estar en el siglo XXI hablando de tanques. O sea,
desde
me
luego.
Parece decimonónico.
Horrible.
Yo creo que seguimos cometiendo los mismos errores del pasado.
Nosotros, en este programa se hizo en directo desde la frontera, desde Medica, la frontera de Polonia con Ucrania. Pasamos a Ucrania.
Allí se nos fue, Julia.
Y en el 22, pues llevaba la guerra que 15 días. Una
pues
cosa así,
unos ¿no? días, sí.
Y fuimos testigos de lo que allí estaba sucediendo. Y la verdad que ojalá esto no se vuelva a repetir nunca.
Y fue
ni en Europa ni en ningún sitio.
Y fue tremendo por las imágenes que nos mandaba Julia de los niños, la gente pasando de un país a otro. Bueno, tremendo. Pero bueno, vamos a decir que la semana que viene haremos un especial del Día Mundial del Turismo que se celebra el día 27. Pero como desde hoy y hasta el viernes se está celebrando en Madrid un acontecimiento muy relacionado con los negocios y el turismo que se llama Madrid Platform, hemos querido que estuviera aquí Manuel para que nos hables de ello, puesto que organizáis dos de las mesas que van a tener lugar. Pero antes de entrar en ello, vamos a preguntarte sobre Grupo Star Viajes y Ventravel. Brevemente, muchos años ya en esto del turismo y con la agencia Ventravel, de la que eres director y propietario. ¿Cómo organizabais aquellos primeros viajes en los que no contabais con internet ni con ninguna tecnología?
Bueno, la verdad es que lo recuerdo con muchísima ilusión, ¿no? Recuerdo cuando yo iba de guía, que acababa mi carrera, y me tocó hacer prácticas con un Xacobeo, me parece que fue el año 82 o por ahí, donde cuando hacía calor por Galicia en el mes de agosto, el aire acondicionado era la puerta delantera del Setra Seida de 60 plazas y la puerta trasera, entonces el aire acondicionado era eso, ¿no? donde no había Google, donde había que aprenderse todos los itinerarios de pe a pa, y donde yo, que además me gustaba mucho explicar los lugares por donde pasaba, llegaba un momento que la gente decía, mira, déjanos de hablar ya, porque es que desde que has salido de León llegas a Padrón, y en Padrón nos hablas de Rosalía de Castro, nos hablas también de Pepe Domingo Castaño, y le, por cierto, un homenaje a él, que se ha muerto hace poco, y además cantaba aquella canción que se la puso de moda él.
Viste pantalón vaquero
y camisa de cuadros.
Camisa de cuadros.
Y bueno, lo de Rosalía, vaya, pero cuando llegaba lo de Pepe Domingo Castaño todo el mundo se acordaba, ¿no? Yo creo que muchísima ilusión, se aprendía, o sea, se trabajaba con pocos medios, pero con haciendo muchas horas y con mucho amor, por lo que en mi caso hice la carrera que me gustó, como hablaba del antes, el anterior interviniente en vuestra, hice la carrera que me gustó, disfruto con lo que hago y encima me pagan, ¿no? O sea, qué bien, ¿no?
Desde luego.
Estupendo.
¿Cómo ha cambiado, Manuel, ¿no? Evolucionado en estos años el turismo en general? Porque tú hablas, cuando rememoras, ¿no? En el 82 decías cómo era la vida de un guía o de alguien, de un especialista en turismo, a cómo es ahora. ¿Qué hemos perdido por el camino y bueno, y qué hemos logrado por el camino también? Porque no todo es pérdida, ¿no?
Yo creo que hemos perdido, pero me permito decir lo que pienso en la parte que me toca, ¿no? Creo que desde la pandemia has vuelto a recuperar algo que habíamos perdido, que era el contacto con las personas. Creo que por encima del dinero, por encima de los resultados, por encima de los balances, creo que gracias a Dios estamos volviendo otra vez a poner al cliente como jefe. Yo siempre he dicho que al final nuestros jefes son los clientes. Si no hay esos jefes, sobran los directivos, sobran las emisoras, sobran los ministerios, sobra todo. Si no focalizamos en que el jefe es el cliente, el de la calle, aquel que en nuestro caso tenemos que ayudarle, como yo digo, a invertir de la mejor manera el dinero, ¿no? El cliente no viene a gastar, el jefe no viene a gastar, viene a invertir esa ilusión de ese dinero que ha ahorrado durante un año, pues para, unos para irse a Gandía, otros para irse a Maldivas y otros para dar la vuelta al mundo. Pero al final creo que nuestra obligación como profesionales es lo primero escuchar, no llevarles donde nosotros queremos, sino adivinar dónde quieren ir y ayudarle a invertir de la mejor manera su dinero y sus ahorros, ¿no? Ha cambiado eso, que gracias a Dios yo creo que estamos volviendo otra vez a las personas. Uh-huh. Hacía falta.
Sí, estoy completamente de acuerdo, porque el ser humano es un ser sociable y si no socializas, pues poca cosa podemos hacer.
¿A quiénes integra el grupo STAR y qué ventajas ofrecéis a esos asociados?
Bueno, muchas agencias de viaje de España están integradas en nuestra asociación, en nuestro grupo de gestión. Le representamos ante proveedores, hacemos producto propio y muchísimas cosas que tienen que ver con su día a día, ¿no? En lo que es mejorar la actividad diaria. Esa es la labor de Grupo Star, así a grandes rasgos.
Uh-huh. Manuel, la sostenibilidad, la protección medioambiental y la accesibilidad son retos importantes para vosotros en estos momentos. Para nosotros en este programa también lo son. Y sabemos que tú eres un gran defensor de que formen parte de los viajes que organicen las agencias del Grupo Star. Y de mandárselo también a vuestros mayoristas, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Son receptivas las agencias y los mayoristas a integrar la sostenibilidad, la protección medioambiental y la accesibilidad en sus paquetes de viajes o
sí, pero yo incluiría otra más que forma parte de nuestro foro, ¿no? Que es la ciberseguridad. ¿Cómo afecta? Bueno, hablando de que cómo nos, que estamos cambiando nosotros. El Grupo Star, por ejemplo, nuestro grupo, está nuestra tarjeta. Está nuestra tarjeta digital. Yo no me canso de repetir que vamos al paperless, que no quiero ver acetas, ni armarios, ni archivos, y lo estamos predicando con el ejemplo. Y de hecho, en el Madrid Plaza es la primera vez que existe un foro de turismo donde nosotros hemos abanderado esas dos horas que tenemos, una de ellas, una hora está dedicada a la ciberseguridad, está el INCIBE. No sé si, yo creo que en este país todavía no se ha dado cuenta la importancia que tiene el INCIBE en el día a día de todo, ya de las personas, pero también de las empresas, en este caso turísticas, ¿no? La ciberseguridad, cómo afecta a las compañías aéreas, cómo afecta a una agencia de viajes, a un tour operador, a una compañía de ferrocarril, transportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nos damos cuenta de lo que es el INCIBE, que por cierto va a tener su ponencia durante una hora.
Vamos a decir que el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que depende del Ministerio.
Efectivamente. En la otra hora, el otro bloque, lo tendremos dedicado a la sostenibilidad. Un hotel, una agencia de viajes, cómo afecta, no sé, hay invitados del calibre de la cadena Bahía Príncipe, que es un ejemplo, número uno en la República Dominicana en camas, más de 22.000 camas en la República Dominicana, y donde en su ADN, aparte de, como te decía antes, yo creo de todos, ¿no?, el legítimo derecho al lucro, pues el tema de la sostenibilidad, cuidar el medio ambiente, etcétera, es algo que las empresas hoy lo llevan, ¿no? De hecho, las que tenemos, las que están invitadas, Europa Mundo, por ejemplo, que es otro de los mayoristas invitados, es una empresa que se destaca por los viajes, hacer viajes sostenibles, cuidar mucho de ir a lugares donde se pueda, donde los colectivos, donde los lugareños pues puedan participar y que parte de ese dinero se dedique a ellos, ¿no? Yo creo que las empresas que tenemos van por ese camino.
Ahora desgranaremos un poco más todo esas dos mesas que vais a hacer, porque ya hemos entrado en Madrid Platform, un evento que reunirá desde hoy a unas 1.500 empresas nacionales e internacionales y donde participáis vosotros, Grupo Star. Dinos, para quien no lo sepa, brevemente, ¿qué es Madrid Platform?
Bueno, yo no soy quién para hablar de las grandes cosas del Madrid Platform, ¿no?
Un poco para que la gente
es
sepa.
Es la tercera vez que tiene lugar ese evento de Madrid. Es uno de los eventos empresariales de networking más importantes que ahora mismo pienso que está celebrando Madrid, con una proyección tremenda de futuro. Fíjate, será importante que en la tercera edición hoy, yo estaba en la inauguración por la mañana, y además me congratulaba, ¿no?, el ver que todas las administraciones, ¿no?, están allí. O sea, estaba el ministro de Turismo, Héctor, estaba el alcalde de León, yo soy de León, me queda así, claro, el alcalde de Madrid, estaban los máximos representantes políticos. Qué bonito, ¿no?
Que claro, cuando, es que es muy importante.
Que cuando
en el
las
PIB,
administraciones van claro, todas a una, las empresas fluyen mejor, ¿no? Es un poco lo que decía Carlos, el presidente de Madrid Platform, ¿no? Eso es bonito, creo, por encima de las diferencias, este tipo de proyectos, y sobre todo Madrid, ¿no? Madrid, que además yo cada día estoy más enamorado, ¿no? Creo que es una ciudad donde a nadie se le pregunta de dónde viene, sino qué va a aportar. Aquí todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es abierto, y creo que Madrid, yo creo que los de Madrid no estáis dando cuenta, para los que llevamos ahí 4 o 5 años, pero Madrid para mí es el Miami de Latinoamérica. Se está convirtiendo el punto de entrada, no solo de inversiones, todo el mundo que viene se quiere quedar, se quiere quedar haciendo cosas, en plan bien, la gran mayoría, y es una ciudad donde todo el mundo, bueno, al final te acabas enamorando.
Bueno, pero eso empieza a estar claro ya desde hace unos años, que Madrid se ha convertido en la ciudad donde se recibe más inversión internacional, que es puerta de entrada a Europa, puerta de entrada no solo a Europa, sino tránsito hacia Oriente desde los países iberoamericanos.
Yo creo que Madrid ha encontrado su sitio después de la pandemia.
Sí.
Por no sé por qué circunstancias, supongo que se habrán unido varias y ha encontrado su sitio, no solo en España, sino fuera de España.
Yo creo que nada es fruto de la casualidad, ¿no?, sino de la causalidad. Creo que cuando las administraciones trabajan con un objetivo claro, con sinceridad, cuando trabajan con el apoyo de la iniciativa privada, como es el caso de Madrid, yo tengo oportunidad de estar con a veces en eventos de, bueno, con la Comunidad de Madrid, ¿no?, pues da gusto. Es una gente cercana, es una gente que siempre está dispuesta a escuchar. Te harán caso, ¿no?, a veces de todos los proyectos, ¿no? Pero hay una actitud muy receptiva, ¿no? Nosotros, mira, el ejemplo, somos el 7º operador del Outdoors Cultural de la Comunidad de Madrid. Vinimos de nuestra experiencia de Castilla y León, de operar rutas culturales para la Comunidad de Castilla y León. Y aquí un día llegamos y decidimos crear una marca que se llama Caminos, y una empresita como nosotros, pues estamos metidos ahí también ofreciendo viajes a la Comunidad de Madrid. Aquí todo el mundo es bienvenido, es lo más maravilloso de todo.
Claro. Oye, vamos, vosotros, el Grupo Star, organizáis, lo decías antes, una mesa de turismo, sostenibilidad y digitalización, luego la otra también de ciberseguridad, y en esta primera vais a tratar temas relacionados con la economía sostenible de las empresas y el entorno turístico, la importancia de trabajar en defensa del medio ambiente y si esto favorece el negocio de las empresas turísticas. ¿Es un buen negocio la sostenibilidad? Porque siempre se dice que la sostenibilidad es cara.
Yo creo que no, y yo no soy quizás el más indicado, que sí soy indicado, pero de hecho en las ponencias vamos a tener, como te decía antes, a un mayorista referente de este país, Soltour. Vamos a tener Europa Mundo, que para mí es el número uno en, como tour operador, en tener mucho cuidado de los viajes, dónde los lleva, dónde los hace, como te decía antes, hacer que el dinero revierta en esas comunidades locales. Bahía Príncipe, pues otro ejemplo de la sostenibilidad, o sea, no construye hoteles de cualquier manera, desecando lagunas, se cuida mucho de la economía de cada zona donde va, Hay más ejemplos, hay otras cadenas españolas que son un ejemplo, ¿no? Se me ocurre Palau, Meliá, hay muchísimas que gracias a Dios pues no se cometen las tropelías pues que se cometían años atrás, construyendo de cualquier manera, desecando cualquier cosa y arrasando por todos los sitios.
Que todo valía.
Creo que España es un ejemplo en sostenibilidad, hablando de hoteles, ¿no? En todas partes del mundo, y creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Yo creo que no sabemos lo que tenemos tampoco en nuestra industria hotelera, ¿no? Como referente internacional, y cuidan mucho todos cuidan mucho eso.
Cuando hablas de que España es un ejemplo, ¿te refieres de puertas adentro en sostenibilidad o también de puertas afuera, que se busca el viaje sostenible?
Yo creo que valoramos poco lo que somos, valoramos poco lo que tenemos, y a veces no lo tienen que recordar los de afuera, lo grandes que somos, para saber que aquí hay gente con mucha humanidad, que no tiene por qué estar reñido el dinero con cuidar los lugares donde vamos, con ser sostenibles, con eliminar, pues no sé, los plásticos de los hoteles, aunque a veces sean hechos que la gente pues dice, bueno, al final, ¿de qué sirve eliminar los plásticos de la habitación, ¿no? Por ejemplo, los vasos. Pues todo eso yo creo que es el camino que hay que seguir y que nos demanda nuestras generaciones, ¿eh?
Todo suma.
En la mesa, Manuel, se hablará también de gastronomía ecosostenible, de desperdicio cero y eliminación de residuos contaminantes. ¿Es algo que ya se hace por convicción, por lavar la imagen? ¿Qué opinas del greenwashing?
Yo creo que
te veo muy comprometido.
Que eso se hace por convicción. Yo tengo la suerte de conocer a uno de los cocineros, creo que más importantes del mundo, un referente, José Andrés. Hemos tenido la oportunidad de conocerle, de estar con él, de incluso, bueno, pues ceñidos un poco más, de enseñarle mi ciudad, de hacerle cosas sorprendentes. Y me ha hablado de su fundación, ¿no? Uh-huh. Que está por todo el mundo, en momentos difíciles. Ahora está, ¿dónde está? Ha estado en Ucrania, ha estado en más sitios. Sí. Y yo creo que otro
está
español...
en Turquía,
sí, está en Turquía ahora. Uh-huh. Otro español que es un ejemplo en el mundo, ¿no? Un señor de Mieres... que fue, como decía, sin tener ni pajolera idea de inglés a Estados Unidos, y de repente, pues oye, pues ahí le tienes, ¿no? Íntimo amigo de Amazon, de los de Amazon, de Obama, y donde siempre lleva el nombre de España por todos los sitios, bueno, de su tierra, de su Asturias, ¿no? Creo que...
Y muy combativo
creo,
con
sí,
todo.
Pero creo que en el tema de los desperdicios, de todas estas cosas, de los restaurantes, yo creo que ahí las administraciones... Ahora que no soy nadie, ni hay prensa, ¿no?
Nadie.
Yo creo que ahí había que darle una vuelta de tuerca. ¿Cómo es posible que muchos restaurantes, que muchos hoteles, la cantidad de comida que se desperdicia, sin embargo, no se puede dar a veces a sitios porque supuestamente es ilegal a gente que lo necesita, a hogares, porque supuestamente puede estar contaminado, no sé qué? Yo creo que ahí los organismos públicos, uh-huh, aparte de preocuparse de pinganillos y otras cosas, también habría que dar un toque de atención y ver cómo lo reenfocamos, ¿no?
Sí, porque fíjate, haciendo un poco un paréntesis en esto que estás diciendo, es muy curioso que no se permita que esa comida se lleve, por ejemplo, a sanatorios o a residencias, pero luego se permite que entren productos de Israel o de Marruecos que no cumplen, no les exigen los mismos requisitos fitosanitarios que se exigen aquí en España. Y luego pasa lo que pasa, que llegan unas sandías y están contaminadas, ¿no? Yo creo que si tienes manga ancha con lo que viene de fuera, no te voy a decir que tengas manga ancha con lo de dentro, pero sí lo que dices tú, arreglarlo para que ese desperdicio sea cero. Oye, también se va a hablar de digitalización. ¿Es importante tener estrategias en las empresas y proyectos de transformación digital para mejorar no solo la experiencia de los clientes, sino también la del personal de las empresas turísticas para hacer más efectiva su labor diaria? Son dos preguntas. Una, de cara a los clientes, otra, de cara al personal.
Yo a veces pienso que es más difícil dentro que fuera. O sea, es muy difícil cambiar el chip a las personas, sobre todo las que tenemos o tienen una cierta edad, que dicen, pero ¿para qué voy a...? Yo tengo mi agenda, yo tengo mi papel. Digo, ya, pero hace 10 años no tenías un teléfono móvil donde ibas a un restaurante y la carta tenías que sacar la foto y mirarla, ¿no? También has evolucionado. O sea, no tiene sentido estar con papeles en el día de hoy, que son innecesarios. Cuando toda la documentación de un viaje, de un billete de avión, de hecho ya no hay tarjetas de embarque, o sea, ya no hay billetes de avión físicos como hace años, ¿no? Cuando los hacíamos incluso a mano, ¿no? Ahora se lleva en cualquier sitio, no hace falta ya ni siquiera llegar a hacer el check-in dando tu pasaporte y tu nombre. Pues yo creo que es el camino. Y en las empresas es que no tiene sentido, como te decía antes, los acetas, los archivos, todo esto ya es decimonónico. Creo que es el camino. El camino es eliminar todo esto, eliminar los papeles y pensar que la sociedad tiene que ser una sociedad sin papeles.
Mira, como estabas antes hablando sobre que tenía que venir la gente de fuera a recordarnos quiénes éramos, los grandes que éramos, estaba buscando una noticia que salió en El País, yo no sé si fue ayer o antes, y la he encontrado mientras estabais charlando Fernando y tú. Y es Sebastián Stride, es que es un experto en universidad, dice, son palabras textuales, entre comillas, España no tiene que avergonzarse, Francia y Alemania son mucho menos eficaces en producción científica. Y lo dice este señor, que es británico y es uno de los fundadores de la consultora Siris Academic, que sostiene, bueno, pues que hay un ecosistema investigador en Barcelona y que podría ser esta ciudad estar entre las top 100 de universidades. Pero, por ejemplo, ¿eh?
Pero tú has contado ese ejemplo, pero yo te puedo contar otro ejemplo. No sé, ¿has visto un programa de Calleja hace muy poco, sí, en el País de León?
Sí.
Y resulta que el máximo responsable en Google de algo que va a transformar el mundo, que es el ordenador cuántico, ¿sabéis quién es? Un paisano mío de un pueblo al lado de Masilla de las Mulas. Sí. Tiene narices el mundo global. O sea, estamos exportando conocimientos al mundo, lugares como en Estados Unidos, sí, lógicamente, sí. Ahí el que es bueno le cogen y se queda, no le discuten. Y ahí tenemos ejemplos. Por eso te decía que en cadenas hoteleras del mundo,
exacto,
somos un ejemplo. Somos un ejemplo, tenemos centros felices. Y tenéis que sentiros felices de este Madrid.
Nosotros, Julia y yo lo hemos dicho siempre. Nosotros somos dos enamorados de Madrid, de la cultura madrileña, y lo que decías tú, que aquí cualquiera que llegue se puede sentir madrileño, nadie le va a pedir nada, ni le va a decir de dónde es. Si te preguntan de dónde eres por tu acento, va a ser solo por curiosidad. ¿O no?
Sí, efectivamente.
Y ni siquiera eso, porque reconocemos perfectamente los diferentes acentos de este país nuestro.
Refiero si vienen de fuera también.
Ah, de fuera. Bueno,
indudablemente esta ciudad es una nueva ciudad de anécdotas, ¿no? Yo me parece que fue el otro lunes, salía de la oficina de la Plaza de Ópera, iba andando, me fui hasta Plaza España.
Qué bonito,
es una
anécdota. Qué recorrido
tan bonito. La nueva plaza, ¿no? Y cuando llego a Plaza España, enfrente del Senado, veo que hay unas personas que suben unos encima de otros y digo, Dios mío, estos son, me parece, son algo como castellets, ¿no? Y veo una bandera catalana con cuatro músicos allí y resulta que todo el mundo respetuoso aplaudió, miró, nadie boicoteó nada. O sea, digo, qué envidia, lo tengo grabado porque la verdad es que nuevamente
es una ciudad muy tolerante. Sí, muy
eso
abierta.
Fue hace cuatro días.
Uh-huh. No, incluso al lado de vuestra oficina tenéis una tienda de productos del Real, del Fútbol Club Barcelona.
Aquí sí, pero hay más del Real Madrid.
Sí, pero quiero decir que aquí nadie se espanta por ver ese tipo de cosas.
Pues no.
Oye, no es que sea del Madrid, pero bueno,
nos quedan dos minutillos. Patrocináis también la mesa sobre ciberseguridad que decías antes, que contará con la participación de Marco Lozano, responsable del sector estratégico de turismo y ocio de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué temas se van a tratar ahí? ¿Ciberseguridad? ¿Los hoteles?
Yo la mesa del INCIBE, ha estado más veces con nosotros, yo la digo la mesa de los pelos de punta, ¿no? Porque ahí te cuentan cada cosa que de verdad nos damos cuenta, ¿no? Y dices, bueno, por ejemplo, ¿qué soy? Tú eres el clásico que coloca la contraseña de tu ordenador ahí pegada con un post-it. Tú eres el clásico que da la contraseña a todo el mundo. Entonces, yo digo la mesa de los pelos de punta, ¿no? Y te hace reaccionar.
Lo que no hay que hacer. La mesa de lo que no hay que hacer.
Pero sobre todo, ellos te explican lo que el pueblo español no estamos sacando partido al INCIBE. Esos teléfonos que tienen para en cualquier momento dado llamar, la verdad es que es un ejemplo. Es un ejemplo, además, tenemos la suerte de que esté en León. Y allí llegan de todas las partes del mundo, por las noticias que yo tengo, a aprender del INCIBE y a contrastar la información. Todos los gobiernos del mundo van allí porque la verdad somos también un referente y a veces no nos lo creemos.
Además el INCIBE ofrece sus servicios gratuitamente, ¿no?
Claro, Claro, efectivamente, hablarán en esa mesa, tanto a empresas como a particulares, ¿no? Pero insisto, yo creo que es la mesa y la ponencia de los pelos de punta, porque nos recuerdan las cosas malas que hacemos de vez en cuando de una manera, parece que habitual, ¿no?
Pues y no la tenemos que perder tú y yo, ¿eh? Tenemos que ir porque...
Yo voy a estar por allí.
Yo esa mesa de los pelos de punta la necesito, urgente.
Yo voy a estar por allí en las dos mesas. Mero observador.
Bueno, no, creo que moderas alguna de estas mesas, ¿o
sí,
no?
Sí, modero la de turismo.
Ok.
Pero bueno, yo no soy el importante. La gente importante son los que van a participar. Como ha dicho Manuel, hay empresas muy potentes. Va a estar incluso Irio también en cuanto a transporte.
Sí, efectivamente. Pues Irio es un referente que junto con Iguo ha roto el monopolio de Renfe, que lo están haciendo muy bien, con buenos productos, con buenos trenes, con buenas tarifas. Y yo lo que estoy deseando es que rápidamente, aparte de los corredores donde están operando ahora, que empiecen ya en el corredor norte, ¿no?
Y lleguen a León.
No, que lleguen a León, que empiecen que lleguen en el corredor norte, ¿no? Que lleguen a Oviedo, por favor. Pero que lleguen ya,
sí,
y en alta velocidad.
Claro, vamos, ¿no? A ver, les ponen trabas. Si por ellos fueran, tendrían más líneas. Pero bueno, todo llegará. Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Manuel Benavides, director y propietario de la agencia de viajes Ventravel y presidente del grupo Star, que aglutina a más de 149 agencias de viajes de toda España, por habernos acompañado en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Nos vemos mañana en las mesas.
Bueno, nos vemos mañana en las mesas y simplemente yo quiero recalcar otra vez que si se viajara más, habría menos guerras.
Pues ya saben, a viajar más, señoras y señores.
Pues dicho eso... Pues esto ha sido todo por hoy, amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros, madrileños y canarios y twitcheros. Se nos ha acabado el tiempo. Esto es radio y televisión y hay que cumplir horarios.
Ay, Fernando, como siempre, qué corto se nos hace, la verdad. Pero volvemos la semana que viene, ¿eh? Y siempre con más ganas, si es posible.
Bueno, dinos, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy.
Pues, Fernando, hoy nos han acompañado el escultor burgalés Alberto Bañuelos y Manuel Benavides.
Leones.
Eso te iba a decir, de León. Presidente del grupo Star Viajes.
Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño presentado por Fernando J. Aguas y Julia Higueras.
Un programa que se emite por streaming en www.clickradiotv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 53 de la TDT madrileña y en Diámetro TV, y en el canal 33 de la TDT para todo el archipiélago.
Y en radios también, lo conocéis, en unas cuantas, y se nos puede recuperar en plataformas como iVoox y Spotify. Gracias a todos, invitados y a quienes nos veis o nos escucháis, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio.
A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo. Nos escuchamos por radio y nos vemos por streaming, TDT y Twitch y plataformas en formato podcast.
Mismo día, mismo sitio, a misma hora. Saludos cordiales.
Hasta la semana que viene.